Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías capítulo 65, vamos a continuar en el versículo 14. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en este tiempo. Señor, muchas gracias por esta mañana, recordarnos por medio de tu palabra, por medio de nuestros hermanos que compartieron versículos de tu palabra sobre tu bondad, tu incansable paciencia, Señor, y tu inagotable amor por nosotros, que somos ingratos, Padre, somos sordos y necios muchas veces en nuestra vida, Señor. Y te pido que nos dirijas en este mensaje a entender aún más de esta misericordia y amor que tienes por nosotros. También, Padre, que nos dirijas en entender un poquito de tu mente infinita, Señor, en los planes que tienes para todos nosotros en el futuro. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues nos quedamos a la mitad del capítulo 65 de Isaías, y solo como contexto, en el capítulo anterior, el 64, Isaías estuvo haciendo una oración al Señor como representando al pueblo, y la oración es de pidiendo misericordia a Dios que no tardara tanto en estar enojado con el pueblo de Israel, en pedir misericordia, y termina pues haciéndoles saber que están conscientes de que van a pagar en disciplina en el pueblo de Babilonia como esclavos por todo lo que han hecho. Y el capítulo 65 comienza con la respuesta de Dios. Este es Dios respondiéndole a Isaías acerca de los planes que tienen para el pueblo, y ahí no solo para el pueblo de Israel, sino también para toda la humanidad. El versículo 1 del capítulo 65 ya lo vimos, donde habla de nosotros como gentiles, gente que no es judía, diciendo que nosotros, de algún modo, Dios provocó en nosotros, como leímos hoy en Romanos, su bondad es la que nos hace buscarle, escucharlo, ver las verdades que han estado muchas veces ahí por tanto tiempo. Y pues dice ahí en el versículo 1, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Y la segunda parte le dice, heme aquí a una nación que no invoca mi nombre. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Veamos que aún sin buscarlo, Él es misericordioso. Y del versículo 2, pues según Romanos 10:20, Pablo nos dice que es Israel, donde dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Y hablábamos lo peligroso que es confiar en nuestro juicio y en nuestra propia justicia. Y después da una descripción de cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Y vimos una comparación de cómo Dios llama, y aunque llama, Él ya sabe quién va a responder. No sabemos en base a qué Dios llama, en base a qué hace que alguien responda. Y veíamos ejemplos como el hijo pródigo, que estando él en su miseria y en su pecado, volvió en sí. Y algo hace Dios con Lidia también, que abre su corazón y cree. Y el pueblo de Israel también, hay una parte que es rebelde y que hasta hoy en día siguen con un corazón duro, un corazón de piedra. Y en el templo de Isaías igual, estaban adorando en montes altos, estaban ofreciéndole a dioses del destino y de la fortuna. Y después Isaías pues está ahí diciendo, vamos a ir a cautiverio. Y dice al final, en el versículo 12 del 65, ¿por qué viene esta destrucción de Jerusalén? ¿Por qué viene a quitarles Dios todo el sistema religioso en el que ellos tanto confiaban? Dice, porque llamé, mas no respondiste. Hablé, mas no oíste. Hiciste lo malo ante mis ojos, y escogiste aquello que no me complacía. Entonces vimos que hay una parte, pareciera que es activa, que Dios nos dice, debes creer. Tenemos otra parte que Dios dice, pero ya sé, y yo he elegido a algunos que van a creer. Y pues al final nos sentamos y decimos, pues entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo podría decir, ay, pues Dios, ¿por qué me juzgas si tú me endureciste el corazón? Si tú me dijiste que pues no era de los elegidos yo, pues Dios no dice eso. Dice, yo te di toda la información y todas las oportunidades para que creyeras. ¿En base a qué? Pues no sé. Y no sabemos. Y qué bueno, porque por eso Dios sigue siendo Dios. No lo entendemos en completo, pero sí el profeta Isaías tiene unas palabras para terminar este capítulo 65, para reafirmarnos que no importa cuál sea el camino en el que Dios te pone, si tú estás siguiéndolo a Él por medio de su palabra, si tú estás confiando en Él, es la mejor ruta que pudiste tomar en tu vida. Y como dice aquí, quienes son llamados son quienes responden. Si tú has respondido al Evangelio, es porque Dios te ha llamado. Y no sabemos. Agradecemos a Dios por los días de vida natural, vida física que tenemos aquí, y de personas, de nuestros familiares, de nuestros hijos, papás, hermanos, tíos, tías, abuelos, que no han abierto su corazón a la verdad de Cristo, que Dios no ha tocado todavía para que escuchen su llamado. Y damos gracias porque todavía hay oportunidad de que crean. Entonces, en este juicio, versículo 13, comenzamos ahí. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, mis siervos comerán, y está hablando de las personas que del pueblo de Israel que sí han escuchado el llamado que Dios ha preparado y que no solamente en el tiempo de Isaías, pero también está viendo hacia el futuro, porque ya después en el Nuevo Testamento aprendemos en Romanos, desde el capítulo 10, 11 y 12, aprendemos que en el futuro va a haber un grupo de judíos que van a escuchar el llamado del Señor. Y dice aquí mis siervos comerán, mas ustedes tendrán hambre. Quienes responden al llamado comen, quienes no tienen hambre. Aquí mis siervos beberán, mas ustedes tendrán sed. He aquí, mis siervos se alegrarán, mas ustedes estarán avergonzados. He aquí, mis siervos darán gritos de júbilo con gran corazón alegre, mas ustedes clamarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gemirán y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. ¿Qué versículos tan duros? Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 20, dice que Isaías fue muy osado. Y la clase de varones estamos viendo que Pablo también les dice a los corintios, no quiere ir a visitarlos y ser osado. Y vemos esa palabra osado, pues ¿qué es? Pues es atrevido, es hasta grosero, podría llegar a interpretarse en algunos lugares, de decir, no quiero ser duro contigo. Y Pablo dice, Isaías es muy duro con el pueblo de Israel porque les está diciendo, si no creen en Jesucristo, si no escuchan al llamado de la salvación, van a ser condenados. Y para un judío del tiempo de Isaías, pues es duro escuchar esto. Y Isaías está siendo osado porque, vean en el versículo, regresamos un poquito ahí en el 65, versículo 5, ellos están diciendo cosas como, ¿qué dicen los judíos de ese tiempo? Quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Esa es la actitud del judío, que en su propia justicia, aún en el tiempo de Isaías, aunque están sacrificando a otros dioses, aunque están haciendo ritos extraños delante del Señor, se levantan y dicen, no te acerques tanto, yo soy más santo que tú. Y en el tiempo de Cristo estaban los fariseos que iban caminando por la calle con sus vestidos blancos. Pues esto no lo dice la Biblia, pero sí lo dice el libro de historia del tiempo de Jesús, que cuando un fariseo venía por la misma lado de la calle y tú lo veías venir con sus vestidos blancos y caminando pues casanto ahí, pues tu obligación era cambiarte de lugar, de la calle. Casi lo que dice aquí, ¿verdad? Literalmente. Solo quiero dar esa explicación porque creo que en nuestro tiempo también podemos encontrar en más de una religión este tipo de actitudes. Soy más santo que tú porque hago mejores cosas, porque cumplo rituales más elevados que tú nunca vas a poder. Y llegan y saludan y tú ya llegas y le das un beso ahí en el anillo o no sé, o otros te hincas delante de ciertas estatuas o de ciertas cosas, y el Señor dice a estas personas, tanto judíos como no judíos, si sigues en eso vas a terminar con hambre, triste, avergonzado, gimiendo, y vas a ser recordado tu nombre como una maldición. Si subrayas ahí, puedes hacer dos columnas, hambre, sed, vergüenza, clamor con tristeza, gemidos y maldición están de un lado, pero del otro están, no hay sed, no hay hambre, gozo, júbilo y un nombre nuevo, no un nombre maldito. Qué bueno que tengo un nombre nuevo delante del Señor. No quiero llamarme Chapa. Sé quién soy y sé que no hay nada bueno dentro de mí. Qué bueno que Dios me puede conocer con otro nombre. Uno que Él me dé, con su obra, con lo que Él hace en mi vida, con los cambios que van a venir aún más adelante. Y no tengo que estar ahí parado yo con mi intento de ser una persona decente. Mi nombre no sirve de nada. Y es todo lo que Dios hace en nosotros que hemos creído. Jesús dijo esto también en Juan 6:35. Entonces, igual que la vez pasada, si me puede ayudar a alguien, voy a decir varios pasajes que quiera leer. Juan 6:35. Se lo voy a agradecer.
Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que ve en mí nunca tendrá sed.
Pues Cristo dice, ¿verdad? Pan de vida. No hay hambre en Él, no hay sed. Y esta mañana, pues muchas invitaciones, ¿verdad? Dios está llamando esta mañana mucho a tu puerta si estás aquí y no has creído en Él. Va a llegar un tiempo en el que va a tocar la campana, se acabó el tiempo, ya sea que se acabe tu vida física aquí, o como vamos a ver en unos versículos, ya sea que el Señor regrese el día de hoy, porque puede ser hoy cuando Cristo regrese. Todo el mundo pensaba, pues hablan de un Mesías, ¿verdad? Y creo que el único que creía más de la venida del Mesías era Herodes, estaba preparado. Pero no con el sentido bueno, sino porque quería evitarlo. Y decía, pues viene el Mesías, pasan tantos años, Isaías 600 años y no pasaba nada. Y Cristo vino, nació, murió, resucitó y dice, voy a regresar otra vez. ¿Y qué podemos pensar? Pues ya 2000 años, 2020 tantos años, ¿y dónde está? Y la Biblia dice que confundimos este tiempo pensando que a Dios se le olvidó, no pensando que esto es parte de su misericordia y de su gracia. Si esta mañana estás aquí y piensas que tal vez no va a venir, o tal vez que vas a vivir 104 años como Job y todavía tienes mucho tiempo, pues no es cierto, no te engañes. Puede ser que Cristo regrese hoy y puede ser que tu vida termine también hoy. Y no sé hacia dónde quieres ir, sed, hambre, sufrimiento eterno, o vamos a ver versículos enseguida que Isaías tiene para ti y para mí y para los judíos de ese tiempo, comparando ambas partes, ¿no? Donde no hay sed, no hay tristeza, no hay muerte, no hay dolor. Y sí es cierto, esta vida es especialista, el mundo está controlado por Satanás, y la especialidad es distraerte y distraerme. Y tantas cosas con que distraerse hoy en día. Es increíble. Puedes pasar años enteros. Yo creo que no sé cuántos años te tendrías que pasar viendo la televisión para terminarte todo lo que hay en Netflix y en Disney y escuchar todas las canciones que hay. Y todo está aquí. Aquí está. Es increíble. Dices, ¡ay! Tanta distracción. Y no solo en ese lado, sino parece que el mundo va rápido. Siempre hay más que hacer, más que ver. Siempre está la agenda llena. Siempre hay algo que te mantiene distraído de tu necesidad y de tu sed. Y pues es como estar arrojándole a este niño que tiene mucha hambre un montón de dulces, ¿no? Ándale, come, come. Y se come los dulces y está. Y después de 5 o 10 minutos, ¿qué dice? Ay, quiero más. Y quiero más, y el mundo dice, ahí va todo esto, come. Pero no voltees a ver a dónde viene esa necesidad de tu corazón y de tu alma. Sigue distraído. Versículo 16 dice, porque el que es bendición en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Entonces este versículo dice aquí que Él es el Dios de la verdad o el Dios del amén. Cuando alguien dice amén, siempre pensamos, ay, pues, ¿qué está diciendo? es este, no voy a empezar a aplaudir ahorita con el amén o algo. Nos espantamos, ¿verdad? Pero amén solo significa es cierto, es verdad que así sea, que se cumpla. Y Dios está diciendo, yo soy el Dios que cumple las promesas, ¿no? Y esto de la bendición en la tierra es el tiempo para recibir la salvación, es mientras estamos aquí en la tierra, ¿sí? Dice aquí, quien es bendito, quien recibe salvación aquí en la tierra, puede confiar plenamente, con toda la confianza, en que esa salvación es verdadera. Dice aquí, incluso tan verdadera que Dios dice, todo eso va a ser olvidado, todo esto que hemos pasado, toda esta historia, es todo el pecado va a ser olvidado. Pero si la salvación se decide en la tierra, si la obtienes es segura, pero si no la obtienes también es seguro que Dios va a cumplir la segunda parte. Versículo 17 dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de llanto ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Y aquí empezamos una descripción de un tiempo que pues promete cosas increíbles. Lo primero que dice es una tierra nueva y un cielo nuevo. Y los primeros, dice, ya van a quedar olvidados. Y yo pensé, ¿cómo puedes olvidar algo pues, de tanto tiempo y de tantas cosas, ¿no?, que han sucedido? Estamos bien limitados nosotros como humanos, ¿no? Pensamos en la historia y... pues a quién se le va a olvidar cuántas personas asesinó Hitler, ¿no? Es increíble, pues, ay, no sé, eventos, pero solo es cuestión de tiempo, porque relativamente fue hace, pues no tanto, ¿verdad? Pero si ya nos vamos más atrás y les preguntara de alguna otra guerra de los romanos y de las batallas de Pompeya, ya no me acuerdo tanto, ¿no? Ya no sé qué tanto sucedió. Pues estando en la eternidad con el Señor, creo que puedo olvidarme de todo esto fácilmente. O sea, aquí, pues, ¿qué tanto te acuerdas de tu niñez? ¿No? ¿Qué tantos detalles recuerdas? Pues ni tantos a veces. Dices, pues, ay, creo que... platicaba yo con mi mamá, pues, creo que esta cicatriz fue una vez que me caí porque mi hermano me estaba empujando. Y me dice, no, hombre, que te caíste ahí corriendo y te clavaste un tronco ahí, una astilla. Yo tenía la memoria exacta que me había caído de unos escalones y me había peleado con mi hermano. No, ni siquiera era eso. La historia es limitada por nuestra mente limitada, ¿verdad? Y es posible esto, es decir, no va a venir a memoria ni para nosotros, pero sobre todo creo que más se refiere tal vez a que Dios puede olvidar completamente todos nuestros errores pasados. Y por eso estoy tan agradecido. Yo no olvido las cosas que Geseli hace que me hieren, ahí se quedan. Tiempo, ¿verdad? Y todavía podría sentarme y ella podría decir lo mismo, a ver, pues tú también, y sacar cuentas. Pero qué bueno que Dios nos perdona y está dispuesto a olvidar completamente. Pero ¿qué pasa con este pasaje? Es la parte ya... pues dice aquí que es una tierra y un cielo nuevo, y otra vez pues hay gozo y regocijo. Si contamos cuántas veces dice y viene ahí, versículo 18, gócense y regocíjense, en la segunda parte del 18, para regocijo, para su pueblo, para júbilo. Versículo 19, me gozaré por mi pueblo. Pues otra vez vemos este contraste grande de decir con Cristo, recibiendo salvación que no es de tu justicia ni de tus obras buenas o más o menos que haces, vas a tener sed, sufrimiento y nunca vas a poder llenar el estándar de justicia de Dios. Vas a ser condenado eternamente. Pero con Cristo, aceptando su misericordia y su gracia, el perdón de pecados en la cruz, dice que vas a tener otra vez gozo y regocijo. Vas a estar lleno en tu ser y vas a estar en la eternidad con Cristo y con todos los demás creyentes. ¿Pero dónde? ¿De qué tiempo está hablando aquí? Porque pues ya creo que recuerdo hace unos meses que Celi estaba leyendo este pasaje y me dice, oye, ¿pero por qué se van a morir? Porque ahí dice abajo en el 20 que no habrá más ahí niño que viva pocos días, y dice que el joven morirá a los 100 años. Y podemos pensar, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Que no hay muerte ya cuando estemos con el Señor? ¿Por qué habla aquí de que todavía hay muerte? Pues algo pasa con, pues Isaías más de una vez ya lo ha hecho en otros pasajes donde él está viendo y pues hay una fotografía que ya habíamos puesto antes de cómo pues el profeta Isaías está viendo desde un punto lo que Dios le muestra, y es como si estuviera viendo a una sierra que tiene pues varias montañas, ¿verdad? Y lo único que alcanza a ver pues realmente son los picos de lo que Dios le está mostrando, y es como que está viendo nada más los picos entre la montaña, pero no alcanza a ver qué es lo que hay entre una montaña y otra, ¿verdad? Y parece que aquí comienza con el versículo diciendo, versículo 17, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Y por qué causa asunto este? Pues vamos a ir rápido a Apocalipsis 21, versículos 1 y 4. Si alguien puede ayudarme.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. 4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
Pues ahí tenemos, ¿verdad? Muestra que hay una tierra nueva y un cielo nuevo, y después dice que no hay enfermedad, no hay lágrimas y no hay muerte. Entonces, pues, ¿por qué Isaías dice aquí, pareciera que está diciendo, ¿verdad? Hay una tierra nueva y un nuevo cielo, pero pues también hay muerte. En Isaías 65 hay otro pasaje ahí, segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 10 y 12. Si alguien también lo encuentra y me puede ayudar a leerlo, se lo agradezco.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grandes vuelos, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y inutilidad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso?
Pues otra vez, ¿verdad? Vemos aquí que la tierra, esta primera tierra donde estamos, dice es destruido. Y Pedro es un poco enfático cuando dice, pues hasta los elementos van a ser fundidos, porque hay personas que dicen, pues es que puede ser que está hablando de una tierra nueva, pero pues no es nueva, es como, pues es Belrosita, ¿verdad? Es renovada. Que la mandan, como los productos que mandan y les dan una reparada, y pues Pedro dice, mira, lo que Dios le muestra por el Espíritu a Pedro es que la tierra va a ser destruida a tal modo que los elementos se van a fundir y todas las cosas van a ser quemadas. Entonces aquí parece que Isaías está viendo así y ve pues que Dios va a tener una nueva tierra y un nuevo cielo, pero él ve estas montañas como un poco así. Sí, hay una tierra nueva y un cielo nuevo, y ve, pero también ve un periodo en el que sí, también va a haber algo de vida más larga, porque dice ahí que los jóvenes que mueran de 100 años van a ser como decir, ¡ay, qué tragedia, murió tan joven, de 100 años! Y ahorita pensamos, no, pues alguien de 100 años como joven es largura de días, ¿verdad? Pero parece que en este periodo que ya vemos ahí, ahorita vamos a ver, es un periodo de 1000 años en el que ya, pues Isaías no tiene toda esta parte del Nuevo Testamento, pero nosotros sí, en Apocalipsis podemos leer y promesas que Dios le hace al pueblo de Israel en el que va a venir a reinar el hijo de David, un descendiente de David por 1000 años. Y aquí sí, todavía, aunque hay cosas buenas que parecieran del estado eterno, del nuevo cielo y la nueva tierra, no son completas. sí hay muerte todavía. Y dice aquí que el joven va a morir, aunque de 100 años, y va a haber largura de días. Parte de la maldición del pecado va a ser levantada por este periodo de 1000 años en el que Cristo va a estar reinando en Jerusalén y va a restaurar ciertas cosas, incluso del reino animal. Veamos, vamos ahí al versículo 25, dice, el lobo y el cordero pasarán juntos y el león como el buey comerá paja y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Pues es levantado esta parte de Romanos capítulo 8 y versículo 22. Vamos a ir rapidito, 8:22 de Romanos. Otra vez, si alguien lo tiene por ahí, me ayuda.
Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora de muerte.
Pues la creación, ¿verdad? Desde la maldición de Adán y Eva, dice que ha sido sujeta a vanidad y está sufriendo como dolores de parto y está esperando, si siguen leyendo ahí en Romanos, está esperando a ser redimida completamente. Y parte de todo esto es levantado durante este periodo de 1000 años en la tierra, pero todavía hay muerte. Ahora la pregunta interesante aquí es, ¿quiénes son los que mueren? Porque pues estamos viendo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que el Señor regresará, sonido de trompeta, y se va a llevar a todos los que estén vivos y va a bajar con los que ya hayan muerto y van a resucitar de las tumbas quienes hayan muerto en el Señor, es decir, que hayan creído en Cristo. Y después Apocalipsis 3:10 nos dice que Él va a librarnos de una hora o de un tiempo de tribulación de 7 años. Pues entonces, ¿quiénes son después de la tribulación? Vienen estos 1000 años. ¿Qué es lo que pasa con este periodo? Y solo es por Isaías ve un pueblo rebelde, duro de corazón ante sus ojos. Ve también la esclavitud que viene de Babilonia en los siguientes años. Ve la venida de Cristo, habla de María, habla de la Virgen, habla del sufrimiento de Cristo también. Y después Isaías no alcanza a ver, pues no claramente, porque sí vemos ahí en el capítulo 65 que dice que otro pueblo va a escuchar de Cristo y va a ablandar su corazón. Y también hemos visto en otros 3 pasajes en Isaías que va a ser bendición para todas las naciones. Entonces no alcanza a ver tan claramente que hay otro endurecimiento de Israel y que hay opresión de otras naciones como Roma y en el tiempo de los Macabeos. Y después no alcanza a ver que a los gentiles, después de que Cristo resucita, creen, y estos somos nosotros, el tiempo de la iglesia. Entonces Isaías no alcanza a ver cuánto tiempo hay entre aquí y acá, pero él ve casi todas estas montañas pues, que están aquí, y después viene otra montaña que pues no ve tampoco esto Isaías, el arrebatamiento de la iglesia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, pero sí alcanza a ver que después pues vienen juicios, porque habla de juicios sobre toda la tierra, ¿verdad? Y aquí en Apocalipsis podemos ver que es un periodo de 7 años. Después de esto, pues empezamos con este reino del Mesías que dura 1000 años y que es donde el joven de 100 años va a decir qué lástima que murió tan joven por 100 años que tenía, y donde pues incluso los animales van a poder convivir entre ellos. Interesante que dice ahí que la serpiente va a seguir comiendo polvo. Bien interesante, ¿verdad? Porque eso es algo que en Génesis capítulo 3, versículo 14, Dios le dijo. Y parece que ese queda ahí como un recordatorio del pecado y el efecto del pecado en la vida. Pero entonces, ¿quiénes entran a este reino? ¿Quiénes son los que van a morir? Pues al final viene un juicio final, en Apocalipsis 20:11, y después ya viene la nueva tierra y el nuevo cielo, del que Isaías pues los ve como todos ahí amontonados, ¿verdad? No ve tanto la secuencia que va a suceder. Tenemos el juicio de los 7 años, Marcos 13:20.
Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, que él erigió a por todos los días.
Pues estos días, si leen el contexto de Marcos, está hablando de este periodo de 7 años, que van a ser un poco menos de 7 años, porque dice que el Señor, por tener misericordia de los elegidos, o sea, durante este periodo de 7 años, es un tiempo en el que la Biblia nos dice que muchas personas van a creer en Cristo cuando vean todas las señales que se están cumpliendo, cuando vean a testigos que van a estar hablando de Cristo abiertamente, y el pueblo de Israel principalmente, que muchos se van a arrepentir y van a aceptar a Cristo como su Salvador y van a creer que es el Mesías. Pues muchos de ellos dice que van a sobrevivir, dice ahí, van a tener, Dios tiene misericordia, pero pues aquí ya anteriormente, de este lado, ya Cristo vino y se llevó a los creyentes, que es la iglesia, y aquí se quedó pues pura gente que no creyó en esos 7 años, al inicio. Y siempre me preocupa porque en las películas que he visto, el predicador siempre se queda. No sé por qué. Siempre se queda y dice, ay, prediqué tanto y nunca lo creí yo mismo. Pues ya no quiero predicar entonces porque... Pero al inicio no hay creyentes, muchos creen y muchos mueren y son llevados a la presencia de Dios y los vemos en vestidos blancos en Apocalipsis y dicen, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que vienen de la tribulación, que tienen sus ropas limpias por el Cordero, pero hay unos que se quedan en la tierra y sobreviven. Dios los mantiene ahí durante todo este tiempo y parece que entran al reino milenial cuando la nueva Jerusalén baja del cielo y está Cristo reinando ahí y todas las naciones van a verlo y parece que ahí todavía el reino del Mesías, pues estos creyentes, porque son creyentes, van a estar viviendo y tienen hijos, se siguen reproduciendo. Pues ya nosotros que estamos de regreso con el Señor, con un cuerpo nuevo, el Señor dijo que somos como ángeles, no somos dados el matrimonio, ya no hay hijos de quienes formaron parte de esta época de la iglesia y que murieron antes de esto, ¿verdad? Ya no hay matrimonio entre los creyentes anteriores, pero los que entran al milenio pues tienen hijos y siguen teniendo hijos. Y lo sorprendente es que al final de este periodo de 1000 años hay un juicio otra vez en Apocalipsis 20:11. ¿Pues de quién ahora? ¿Es un mundo perfecto? Dice ahí, si regresamos a Isaías 65:21, dice... Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas, comerán su fruto, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, no hay esclavitud, no hay servidumbre. Dice, porque sus días serán como los de un árbol, así serán los días de mi pueblo. En California existe un árbol llamado Matusalén, que tiene 4,800 años. Yo la verdad no sé si creo que sean tantos años, pero los científicos dicen que es 4,800 años de edad ese árbol. Y aquí Isaías dice que días serán como árbol de la gente en el milenio. Dice, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus hijos o sus vástagos con ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué al final la Biblia nos dice que hay un juicio si viven en un mundo perfecto? Si quieren añadir otro elemento a la ilustración, la Biblia dice que durante estos 1000 años Satanás va a estar encadenado. Dios no va a permitir que influencie a nadie, que haga su obra de engaño y de mentira sobre nadie. Cristo está reinando en Jerusalén con los creyentes. Isaías describe el resto de este periodo como paz y justicia. Y al final todavía hay un juicio. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser enjuiciados de los que están aquí? Pues son los hijos de los que entraron de la tribulación con un cuerpo todavía natural, no renovado. Parecer hay generaciones y se reproducen y tienen a Cristo perfecto, como el Rey perfecto, en toda justicia y en todo su esplendor, no como vino la primera vez humilde, y aún así se rebelan contra el Señor. Y el Señor tiene un juicio final. Pues Isaías termina diciéndoles este panorama al pueblo de Israel. Una tierra perfecta con cambios en la naturaleza, con cambios en el cuerpo, pero aún así nosotros vemos que hay la naturaleza humana que sigue ahí. ¿Qué aprendemos de esta reflexión de Isaías? Lo primero es, según los primeros versículos, fuera de Dios, podemos como humanos, o puedes si no has encontrado al Señor, ni has encontrado llenura en tus días, ni paz, si sigues yendo como la ola del mar, de aquí para allá, y te entretienes en una cosa, y cambias a otra, y cambias a otra, y sigues teniendo ese vacío en ti, eso solamente es el inicio de una eternidad de sufrimiento y sin sentido. Pero en Cristo te da la oportunidad de creer, de venir ante Él y cambiar de parecer. Es decir, no sé, todos creemos en algo. Muchos dicen, yo no creo en nada. Bueno, pues tú dices que no crees en nada, pero si empiezas a hacer unas cuantas preguntas, te das cuenta que sí crees en algo. Entonces, ¿qué pasa contigo cuando mueres? Ahí se acaba todo. Eso es lo que crees. Tu fe está en que ahí se acaba todo. Yo creo que hay Dios ahora. Entonces tú estás pensando que al azar Dios va a decir, pues a ver qué pasa con él. Tienes oportunidad aquí en la tierra de elegir, de responder al llamado de Dios y decir, Cristo vino a morir por mí porque sé que soy pecador. Creo que eso es algo que tal vez no se tenga que repetir mucho, pero tal vez sí. Ese pecado, esas cosas que haces que te hacen sentir mal, aunque parece que no deberían hacerte sentir mal, porque dices, pues es lo de siempre, pero siempre hay algo ahí que te acusa, ese es Dios hablándote. Es tiempo, mientras estás en la tierra, de creer. Y si ya has creído, si ya hemos creído, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Todo se va a quemar. Hay una nueva tierra y un nuevo cielo esperándote. Y no hay nada que tú puedas llevarte. Incluso las bolsas de los muertos están vacías, no se las cosen, están solas. ¿Pero saben qué es lo único que sí puedes llevar? Pues no llevar tú, pero algo que sí puedes tener. A tu vecino, tu compañero de trabajo, tu hijo, a tu hija, tu papá, a tu mamá. Háblale de Cristo. Sigue insistiendo, en tiempo y destiempo. Y si estás sufriendo hoy, sé que hay pruebas y Job pasó por muchas, y no sé cómo fueron los otros 104 años de Job, dice que estuvieron llenos de largura de días y de paz, y sí es cierto, a otros no tanto, Pablo murió joven, en una celda oscura, pero lleno de paz también. Aguanta en esa prueba, hay un nuevo cielo y una nueva tierra, llena de paz para ti. Aguanta. Padre, gracias por darnos estas palabras que nos llenan de esperanza. Fortalécenos en las pruebas, Padre. No permitas que perdamos la brújula ni el norte de lo que importa en esta vida. Danos celo por hablar de Cristo y de su perdón a quien podamos, cuando podamos, en todo tiempo, Señor. Porque el día está cerca. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.